Estábamos hablando la semana pasada en el libro del Deuteronomio. Estamos terminando el libro del Deuteronomio, del capítulo 28 en adelante. Estamos haciendo un resumen y lo hablamos la semana pasada sobre las maldiciones, que como dice en esta parte del capítulo 28-29, y vamos a hablar hoy un poco también de las bendiciones. Acuérdense que el capítulo está dividido en maldiciones y en bendiciones. El Señor siempre nos bendice, pero cada uno obtiene de diferentes formas esta bendición que Dios nos da. Mirando la Biblia, por supuesto que hay muchas más, pero mirando la Biblia, o sea, estuve mirando siete tipos de bendiciones. Porque en ese número siete, ¿qué es lo que indica? Pacto, plenitud, pacto de Dios, es la misma raíz de la palabra pacto. Pacto, las bendiciones, el pacto de Dios. Si en Deuteronomio, si vamos a Deuteronomio 32, es el que estamos viendo todo en conjunto estos capítulos, Deuteronomio 32 nos dice, versículo 8 y 9, cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Dios, mas la porción del Señor fue su pueblo, Jacob, la parte de su heredad. O sea, este versículo es importantísimo y es riquísimo. El Altísimo repartió las naciones, cada nación le dio su parte, pero dice que al pueblo de Israel, a la casa de Jacob, esa fue su heredad, fue la parte del Señor, es la parte que Él se tomó para sí del pueblo de Dios. Pero lo más importante que tenemos que entender, porque ya de sí, que Dios te diga, tú eres mi pueblo, tú eres, yo te he llamado a ti, yo te he formado a ti, ya eso es una bendición. Pero vemos que en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, que nos bendijo con toda bendición. Aquí no se habla de una sola, con todas. O sea, todas. O sea, que aquí no nos habla que hay un solo tipo de bendición, sino que hay muchos tipos de bendiciones. Diferentes tipos, diferentes métodos para obtenerlo. Yo creo que el que más y que menos quiere bendiciones. La gente en el mundo le llama de otra forma, qué sé yo, buena suerte, lo que sea, pero nosotros buscamos las bendiciones. Y en estos capítulos de Deuteronomio hay más, pero hay siete tipos de bendiciones. La primera de las bendiciones que da Dios, la primera bendición que da Dios es por gracia. La primera bendición es ¿por qué? Por gracia. Es las bendiciones que va a decir Cristo en el Sermón del Monte, de las flores que crecen solas, los lirios que se visten, los campos, las frutas que están en los campos, esas cosas que están a nuestra mano, ¿qué tenemos que hacer nosotros para obtenerlas? Nada más, nada, como bien lo dijeron, nada más que tirar la mano. Esas son bendiciones por gracia. Le puse un ejemplo, pero no es las bendiciones no son las flores ni las matas ni los frutos. Es que hay bendiciones en nuestra vida que son así de fáciles. El Señor nos las da de gratis. Y la tenemos ahí y todo, solamente tenemos que hacer agarrarla. Como dice el Señor en Deuteronomio 6.10, como dice Deuteronomio 6.10, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, te dará ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste. ¿Se acuerdan de eso cuando lo hablamos? Que le dijo, vas a recibir tierra, ciudades, casas que tú no edificaste. ¿Qué es eso? Una bendición, ¿por qué? Por gracia. Ellos no tuvieron que hacer nada. La recibieron. Nosotros muchas veces en la vida hemos tenido en nuestra vida bendiciones por gracia, que no hemos tenido absolutamente nada que hacer y que han venido a nuestra vida. Cada cual puede pensar qué tipo de... Mire, se me olvidó darle la bienvenida a alguien que tenemos aquí hoy. Discúlpenme, se me pasó ahora que miré para ahí, parece que me dijo, no me... tenemos aquí una reliquia de Santo Tomás de Aquino. Hoy aquí tenemos aquí una reliquia del gran Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino es el sábado, el teólogo, la mente de estudios bíblicos más grande que ha dado toda la iglesia, uno de los grandes sabios de la iglesia después de San Pablo, pues tenemos la bendición de tener una reliquia aquí. Y al final pues vamos a orar con ella por ustedes, a ver si se les pega un poco de la sabiduría que tenía Santo Tomás de, Y a mí también va a ser el primero por el cual van a... Porque este fue un hombre, uno de los hombres más ilustres de toda la iglesia. Porque más que San Agustín, en el sentido que San Agustín puso la base, pero Santo Tomás de Aquino la desarrolló. Santo Tomás de Aquino entró en teologías que San Agustín no entró. Es lo que estábamos hablando, es que este tipo, perdona porque se me interrumpo, que mire para allí, como Santo Tomás me aló, me dijo, no me has dicho que estoy aquí. Hay bendiciones que no merecemos, pero que el Señor las ha preparado para nosotros. Es la gran parábola que el Señor nos pone en la cena. ¿Se recuerdan cuando el Señor manda a preparar una cena y nadie quiere venir? Que dice al final, vayan por las calles y traigan a todo el que encuentre y que disfruten de este banquete que preparé para otro tipo de gente que no la mereció. Esas son las bendiciones que son por gracia. Y continuamente tenemos en nuestra vida bendiciones que no tenemos nada, solamente que alargar la mano y agarrarla. Pero hay otro segundo tipo de bendición, son las bendiciones que se adquieren por batalla. Las bendiciones que se alcanzan por lucha. Son bendiciones por las que tenemos que pelear. Y esas bendiciones por las que tenemos que pelear son, dice, lo que estaba leyendo, dice que son dulces como la miel. Cuando se logran. No, como si se recuerdan, como el Sansón, se recuerdan que tuvo que fajarse con el león, pero cuando le abrió la boca al león, ¿qué es lo que tenía adentro? Un panal de miel. Pero primero que tuvo que hacer para comer miel, tuvo que fajarse con él, con el león. Así hay bendiciones. Hay primeras bendiciones que las tenemos por gracia. El Señor nos las da día a día, en nuestra vida las ha dado en varias ocasiones, las tenemos ahí. Este otro tipo de bendición la tenemos que batallar. Y eso es lo más increíble todavía. Muchas veces en este tipo de bendiciones de batalla tenemos que salir al encuentro del diablo y arrebatársela al diablo. Uno dice, bueno, un diablo tiene la... Sí, porque el diablo te roba a ti bendiciones que van a ser para ti. Y el diablo te las roba. Y tú tienes que ir a donde está él y quitársela de las manos. Es como si ustedes vienen con una cartera con muchísimo dinero que van al banco y ustedes le alan la cartera. ¿Qué hacen ustedes? Se pelean por la cartera. Así hay bendiciones en tu vida que el diablo te la quiere quitar. Y tú tienes que fajarte con el diablo para que no te arrebate esa bendición que tú tienes. Es la palabra de Dios lo dice también claro. Que el cielo es de quién, de los que se hacen violencia, así mismo. Muchas veces, no solo es violencia contra uno mismo, sino también hacer violencia contra aquel que te quiere arrebatar bendiciones que el Señor te quiere. Hay muchas bendiciones en nuestra vida que no llegan porque nosotros no sabemos batallarlas. Porque las pasan por nuestro lado y dicen, ah, bueno, se fue. Hay grandes santos que han, mire, hoy mismo, San Francisco de Sales tuvo que dar una tremenda batalla para ganar una bendición. ¿Qué batalla tuvo que dar? Contra él mismo, contra su carácter. Eso es una bendición que tuvo que batallarle, porque ¿quién le ponía más genio? El diablo. Él tuvo que dar la batalla, arrebatarle esa bendición. ¿Qué bendición? La bendición de la paz, la bendición de la amabilidad, la bendición de la afabilidad. Él la tuvo que arrancarse de la... Y nosotros tenemos que ver en nuestra vida, primero tenemos que identificar qué bendición a mí me están robando. Primero tenemos que saber qué bendición tú quieres en la vida que tú necesitas y que por mucho que tú la busques, la gente dice, ah, yo quisiera tener paz, qué sé yo, y nunca tengo paz. Bueno, primero tienes que identificar quién te está quitando la paz y pegarse la batalla. Y cuando digo paz, digo cualquiera otra cosa. Hay bendiciones que, a ver, ¿quién en la Biblia es el rey de la batalla para ganar bendición? Esa me la tienen que decir, te facilita. No, dije en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el rey de la bronca para ganar bendición? Jacob. Yo creo que la semana que viene empezamos por el capítulo 1 de Génesis. Pero no hemos llegado a Job. No hemos llegado a Job. No. Y más, el rey de la bendición ganada por batalla es Jacob, que se fajó con el ángel y le dijo al ángel, de aquí no me muevo hasta que tú no me bendigas, más que Job. Y más que cualquiera, Jacob es el rey de ganarse bendición batallando. Dice que estuvo toda la madrugada batallando con el ángel y diciéndole, si no me bendices, no te vas. Y no fue una hora, no fue dos horas, fue desde que anocheció, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana que amaneció. Y cuando amaneció de la batalla salió cojo. dice la palabra de Dios, pero salió bendecido. Muchas veces de esta batalla contra el diablo salimos cojos. Pero tú sabes qué, salimos bendecidos, salimos machucados, pero salimos en victoria. A mí nunca se me olvida, desde que yo lo aprendí, eso era la primera vez, a mí no se me olvida que con la frase de Jacob al ángel, de aquí no me muevo hasta que no me bendiga. Hay veces que hay que arrodillarse delante del Señor y decirle, Señor, de aquí no me muevo hasta que tú no me bendigas. Y dar la batalla. Creo que muchas veces dejamos muy fácil que nos roben las bendiciones. Vas a un retiro y vienes lleno de Espíritu Santo y llegas al trabajo y a los 3 minutos se acabó la paz. Había una muchacha que tenía un letrero en mi trabajo que no lo puedo decir completo por respeto a los que están. Voy a poner un beep en el que decía, este es un día hermoso, ahorita viene alguien y lo beep. Y lo joroba. No podemos tener ese cartero en nuestra vida. No podemos dejar que cualquiera llegue y nos jorobe el día. Pero es muy fácil que nos joroben el día. Porque nosotros no estamos preparados ¿para qué? Para pelear bendiciones. O sea, acuérdate. Primero las bendiciones por gracia. Las tienes ahí, disfruta. Y ojalá que las disfrutes. Segundo, las bendiciones por batalla. Bendiciones por batalla. Identifica qué bendición te quieren robar. Y hoy en día, que más y que menos, tiene una bendición que se la quieren robar. Y cuando lo identifica, ¿qué cosa? Batalla. Como Jacob. De aquí no me muevo hasta que no. Claro, no lo usen para todas las cosas. Porque les puedo hacer un cuento que a mí me pasó. ¿Se acuerdan cuando la elección de Kerry de Bush, que fue tan reñida, estaban contando a las 1 de la mañana que no se sabía quién había ganado? Y yo me arrodillé y dije, Señor, de aquí no me levanto hasta que Bush no gane. Y como a las 7 de la mañana me levanté, porque vinieron a dar la victoria casi un mes después. O sea, no se puede utilizar para todas las... Estamos hablando, yo utilicé más el versículo. Eso no era un versículo para batallas políticas, eso era un versículo para batallas espirituales. Espirituales. Así que, tercera bendición que podemos adquirir, bendición por crecimiento. Este tipo de bendición por crecimiento se alcanza cuando creces espiritualmente. Según vas creciendo espiritualmente, tú te das cuenta en tu vida, y todos ustedes que han ido creciendo espiritualmente se dan cuenta que día a día, mientras tú más creces espiritualmente, más bendiciones tú recibes. Te levantas cada día más y te acercas al Señor, busca ser transformado por la palabra y por el Espíritu. Siempre, 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 ¿qué cosa? Subiendo. El crecimiento. Eso es lo que la Biblia dice cuando se sube a las montañas. Por eso Jesús siempre subía a las montañas a orar. Por eso Elías tuvo un encuentro con el Señor en lo alto del monte Horeb. Por eso Moisés subió a la montaña para encontrarse con el Señor. Por eso el Señor con Pedro, Santiago y Juan subió al Tabor para encontrarse con el Señor. Y los que todos hemos subido montaña es lo que tú experimentas. Mientras tú vas más subiendo, todo ruido se va quedando abajo. Se va haciendo que es más silencio. Y en el momento que mientras más silencio se hace, más fresco tú recibes, más calmado, más fresco está el ambiente, más puro. Ese es lo mismo en la escala que tantos que han escrito San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Tanto que han escrito San Juan Climaco, las escalas espirituales, cómo tenemos que ir creciendo. Y en la medida, tal como vamos subiendo, ¿cuesta trabajo subir una montaña? Sí, cuesta trabajo. Pero según tú subes, encuentras más paz, encuentras más claridad en el aire. Así es el crecimiento espiritual. Según tú vas subiendo, tú vas recibiendo bendición. En la medida que vas subiendo espiritualmente, vas recibiendo más bendiciones. Muchas veces vas para atrás bajando, y vas perdiendo esas bendiciones. Nos lo dice en Hebreos 5:14, dice San Pablo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esas son las bendiciones. Tenemos bendiciones, según vamos alcanzando, ¿qué cosa? Madurez. Tres. Pablo le dio esta gran enseñanza al pueblo. Dios no puede darle comida sólida al bebé que solo tolera leche. Eso lo hablamos en el retiro este de diciembre. Les recomiendo, si no, que no han buscado el retiro, que lo vean, porque creo que fue, modestia aparte, creo que fue de bastante crecimiento espiritual. Y de esto mismo nosotros hablamos, ¿sabes? Hablamos de los bebés espirituales, de los niños espirituales. Y no en sentido, en el buen sentido de la palabra, como usó Santa Teresita, sino en el mal sentido de la palabra. ¿Quiénes? Los cristianos que no han crecido. Y por eso un cristiano que no ha crecido, como dice San Pablo, tú no le puedes dar bistec, no le puedes dar comida sólida. ¿Qué es lo que tienes que darle? Leche. No toleran, no toleran la comida sólida. Pero tampoco puede haber un bebé que se meta 15 años tomando leche. Sería una, pero hay espiritualmente gente que tienen 30 años y 40 años y siguen tomando leche. No toleran el alimento fuerte. Que a la larga, ¿qué es lo que te hace crecer? El alimento, hay que madurar, hay que crecer para alcanzar también este otro tipo de bendición. Hay gente que siempre se quedan en la periferia de la iglesia. Siempre están por la orilla. Como Pedro antes de que el Señor lo llamara. ¿Qué hacía Pedro cuando el Señor le llamó? La vida entera lavando las redes en la orilla del lago. Hasta que el Señor le dijo, no laves más las redes en la orilla del lago, tírala. ¿Dónde? En el medio. Que ahí es donde están los peces. Y lo, también lo que dijo el Señor a Pedro, boga mar adentro. Tira la red en mar adentro. Y lo que nosotros muchos sabemos es que muchas veces mar adentro no están los peces. Los peces están muchas veces en la orilla. Y como están las rocas y todo eso, por eso acá Pedro le sanó un poco raro siendo un pescador viejo que Cristo le dijera, mar adentro, tira la red. Pareció un poco raro, pero mar adentro fue donde pescó. Muchas veces en nuestra vida tenemos que remar mar adentro. Mientras más profundo vayamos en Dios, más grande va a ser la bendición. Fíjate que es un subir bajando. Eso me recuerdo y me dijo un muchacho, un amigo mío en el gimnasio, que era un gordo flaco. Y yo dije, ahora sí me dejaste aturdido para el resto de mi vida. Yo nunca he oído de nadie decir que es un gordo flaco. ¿Ustedes han oído alguna vez decir a alguien que es un gordo flaco? No, y él me dijo entonces que era, él me dijo era que estaba perdiendo masa muscular y que le estaba creciendo la barriga. Y yo dije, bueno, pero un gordo flaco eso está. Pero ahora me doy cuenta que es lo mismo que estábamos diciendo ahora. Que parece una contradicción. Hay que subir para bajar. Hay que subir desprendiéndonos de las cosas, subir la montaña. Y en la medida que subimos la montaña, ¿qué cosa hacemos? Nos metemos en la profundidad de Dios. O sea que es un subir para bajar a lo profundo de Dios. Como Pedro que tuvo que irse de la orilla para entrar en lo profundo. En esta profundidad de Dios, según vamos subiendo en la vida espiritual y penetrando en Dios, es donde verdaderamente encontramos nosotros grandes bendiciones. El Señor da carisma, da talentos de acuerdo a la capacidad de la persona. Si tú quieres tener más carisma, tú lo sabes que tienes que hacer. Tienes que crecer más y penetrar más en la profundidad de Dios. Entonces tenemos bendiciones que son por gracia, bendiciones que son por batalla, bendiciones que son por crecimiento. La cuarta bendición es bendición por el trabajo. ¿Cuál es la bendición por el trabajo? La bendición que reciben aquellos que trabajan en el reino de Dios. Y lo dice el Señor bien claro en la palabra. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. ¿Qué cosa es lo demás? ¿Qué es lo único que te puede dar el Señor? ¿Qué cosa es esa añadidura? Bendiciones. El Señor no te puede dar más que bendiciones. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará. ¿Qué sucede? Que muchas veces buscamos la añadidura y no llega la bendición. Estamos buscando en el lugar equivocado. Como el Señor le dijo a yo no sé qué santo, porque esa frase se la achacan todos los santos, que le dijo, tú ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. Cuando el santo le estaba presentando al Señor sus problemas, el Señor le dijo, tú ocúpate de mis problemas, que yo me voy a ocupar de los problemas tuyos. Esas son las bendiciones por el trabajo. Según nosotros trabajamos en el reino de Dios, el Señor nos va dando bendiciones. Ahora, para trabajar en el reino de Dios, hay que invertir muchísimo en el verdadero reino de Dios. Hay que invertir muchísimas cosas. Primero que nada, hay que invertir muchísima humildad. Porque Angelina dijo, ella debe saber. Porque los que trabajan en el reino de Dios, en vez de recibir aplausos, lo que reciben es una cantidad de palos a diario. Y ahí Juliana también sabe de lo que estoy. Yo le dije a ella, Juliana, si te vas a meter en esta batalla, prepárate a recibir palos. Pero tú sabes que uno tiene que recibir los palos con humildad. Porque si tú no recibes los palos con humildad, estás haciendo pasto del campo del demonio. Y eso yo también lo aprendí a puro palo. Porque si tú das, te dan un palo y tú formas un arrebato, yo se lo decía el otro día en Facebook a un hermano, yo se lo decía, tenía una discusión tonta, y le decía, ¿a quién edifica esta discusión entre dos católicos? ¿A quién edifica? ¿Tú sabes lo único que sale ganando en esta discusión? Satanás. El que debe estar bailando, tocando una gaita, es Satanás. Y cuando te pones a trabajar, yo se lo digo a las personas, si tú vas a trabajar en el reino de Dios, ejercítate en la humildad. Porque eso es lo primero que te van. Entonces, si tú te fajas contra los palos, nunca vas a crecer en el reino de Dios. O sea, que en el reino de Dios hay que invertir tiempo, hay que invertir paciencia. En el don de piedad que estaba hablando hoy para el programa Radio Paz, estamos hablando precisamente de eso, que en el don de piedad, cuando tú reconoces que Dios es tu padre, que es el don de piedad, reconocer que Dios es tu padre, no solamente en el don de piedad tú reconoces que Dios es tu padre, sino que cuando tú reconoces que Dios es tu padre, tú reconoces que los otros son tus hermanos. Entonces, cuando tú reconoces que Dios es tu padre y reconoces que los otros son tus hermanos, tú tienes que empezar a tratar el trato, tú tienes que mejorar el trato, y ese es un don de Dios hasta los demás. Y le pongo el ejemplo, hay veces que me vienen cualquier alusión a persona viva o media viva es pura coincidencia. Ahora nadie que venga a mi casa, Fran, tú estás hablando de mí porque yo te dije tanto. Nadie que ver con nadie. Son cosas etéreas las que yo estoy diciendo. A veces me viene gente con cada cosa que me dan ganas de coger la Biblia y caer la bibliazo. Y es lo que yo hubiera hecho hace 6 o 7 años. Y lo que de vez en cuando se me sale mono y lo hago también. No quiere decir que ya no lo haga. Pero tú sabes mucho de lo que tengo que hacer. Decir, sí, ¿cómo no dime, hermanita? Y le vuelvo a irla. Y eso me pasa todos los días en EWTN. Todos los días en EWTN, los que entran a la sección, Jorge la tiene que leer, los que leen la sección mía, todos los días me hacen la misma pregunta 7 y 8 veces. Una vez detrás de la otra. Y al empezar la página de EWTN tiene una leyenda que dice, antes de formular una pregunta, lea las preguntas anteriores a ver si su pregunta ya está contestada. Nadie lee, todo el mundo viene y al mismo minuto me vuelven a preguntar. Entonces me dan ganas, ¿tú sabes qué? De excomulgarlo. ¿Tú sabes qué es la excomunión moderna? Delete. ¡Pum! Pero digo, a lo mejor está infeliz, no, está atormentado, no leyó lo que decía. No, a lo mejor para mí no es importante, pero sabe Dios lo importante que puede ser para él. Hoy mismo me escribió una persona y decía, yo pensé, si aceptará burlando de mí, le iba a hacer le escribí una respuesta un poco sarcástica, pero después dije, no, la voy a borrar, porque a lo mejor esta es una persona muy simple y yo lo estoy tomando como una burla, y es que esta persona es muy limitada, me está haciendo una pregunta en su nivel, y dije, pues vamos a contestarle lo que está. El punto es, cuando tú reconoces que Dios es tu padre, tú reconoces que los demás son tus hermanos. Entonces tú empiezas a tratar a los demás como verdad, aunque tengas ganas de darle un palo. Eso es una de las cosas que uno va adquiriendo. Y eso no es hipocresía. Eso no es hipocresía, eso es ejercer la caridad. Porque hay veces, a mí nunca se me olvida, yo hace mucho tiempo de eso, mi señor me dio una tremenda lección, yo estaba predicando en Barranquilla. Estaba predicando en Barranquilla. Y de verdad que, aunque la gente se ríe que aquí yo digo eso, pero yo soy una persona tímida. Yo soy una persona tímida. Ustedes no saben el trabajo que a mí me cuesta pararme en un lugar público a hablar. Ustedes no saben el trabajo que me costó hacer el programa ese que hice en Israel. Parado hablando con la gente, pasando. De verdad que eso a mí, yo despagaría. Yo recién en Barranquilla tuve que dar la charla que ya di, que fueron como 10.000 personas, qué sé yo, al anfiteatro. Aquel y al final todo el mundo me cayó. Fírmame la Biblia, fírmame la Biblia. Yo me acuerdo que dijo una señora, yo no soy Michael Jackson para estar firmando. Y me metí abajo de la tarima esa que tenía, me metí que tenía unas cortinas. Y tú sabes, el señor me hizo un trapo ahí abajo. Me dijo, el Señor me dijo, eso es una falsa humildad. El Señor me dijo, a lo mejor esa persona que te pidió la firma, ella piensa que tú eres una persona importante. Y a lo mejor esa persona piensa que la firma tuya para ella es importante y es una bendición. Y tú se la robaste. Y me sentí y salí y dije, la persona que le pido disculpas que no le firmé la Biblia, tráiganme toda la Biblia que la voy a firmar. Y me senté ahí afuera a firmar. Pero aprendí la lección. Yo no pensaba que yo lo estaba haciendo por humildad, pero era una falsa humildad. Porque a lo mejor por una persona, pero a lo mejor esa pobre gente que fue a pie, que fue reuniendo los kilos, ella pensaba que yo era un gran personaje y que yo firmase la Biblia, soy así, mira, me la firmó fulanito de dar, y yo le estaba robando a ella esa bendición. Hay bendiciones, si una bendición, cuando trabajamos en su reino, que no solo es predicando, porque en el reino de Dios se trabaja. Miren el trabajo que siempre les pongo, por ejemplo, yo tengo muy pocos ejemplos, San Martín de Porres. Se santificó limpiando el convento. No hay que predicar en la iglesia el trabajo de las carmelitas descalzas, el trabajo de las monjas de clausura que nacen y mueren y nadie se entera del valor tan grande que hay encerrado en esos conventos. Es donde el Señor nos pone a trabajar, limpiando la iglesia. ¿Qué falta hacer que gente limpie en las iglesias con amor? Porque no es lo mismo que una persona que ame a la iglesia, limpie la iglesia, que una persona limpie la iglesia que le están pagando. Cuando tú limpias la iglesia con amor, quedan las cosas más bonitas. La quinta bendición, la bendición por recompensa. Bendición por recompensa. Las bendiciones de recompensa se obtienen cuando nosotros sacrificamos algo. Cuando tú sacrificas algo, el Señor te recompensa. El pueblo de Israel entró en la tierra prometida, créanlo o no, sin ningún tipo de vaca, porque todas las sacrificaron en el desierto. Y cuando llegaron a Israel, vamos a ver, cuando entraron a Israel, no tenían vaca, ¿para qué? Para hacer el holocausto. Y el Señor dice que les salió al encuentro una manada de vaca. Ellos fueron ofreciendo por el camino, que hizo el Señor, se las devolvió. Son bendiciones por recompensa. Aquel que da y hace el bien, invierte en la buena obra y obtiene recompensa. Para verdaderamente tener este tipo de bendición, siempre tenemos que dar. Y no solo dar dinero, también hay que dar dinero. Pero tampoco dar regalo, también hay que dar regalo. Dar tiempo. Hay veces que es más fácil dar dinero que dar tiempo. Yo conozco a una persona que suelta 400, $500, pero no tiene tiempo nunca para la persona que lo llama. Muchas veces las personas necesitan más tiempo, créanme, que dinero. Invertir tiempo en una persona que te va a llamar, que sabe que te necesita. Invertir tiempo en la oración por las personas de intercesión. Háganse una lista de intercesión. Yo tengo una lista que todo el mundo me manda y yo tengo ahí todos los días oro por las intercesiones que están en la lista, y eso no lo puedo hacer yo, pero lo pueden hacer todos ustedes, porque en el internet ahora se forman unas cadenas de intercesión gigantescas. Todo el mundo le manda a fulanito, ora por mengano, ora por este, ora por aquel, ora por el otro. Hazte una lista de intercesión. Estás invirtiendo tiempo en oración, el tiempo que inviertes en ir al Santísimo, el tiempo que inviertes en la oración, el tiempo que inviertes en los demás. ¿Cuántas veces solamente una sonrisa ya basta para que otra persona se sienta bien el día entero? Cuando uno invierte, cuando uno sacrifica, ¿se acuerdan lo que quería decir sacrificar? Sacrificar quería decir darle a Dios algo de lo que a ti te duele. Como dice que el Señor decía, no me vengan con vacas tuertas ni con cordero que se le cayó una oreja, yo no acepto eso. Si me va a dar algo a mí, me das lo mejor que tiene. Y si vamos a darle al Señor, tenemos que darle al Señor de lo mejor que tenemos. Hoy en día nadie quiere hacer sacrificio. Estamos en la era de la comodidad. Nadie quiere sacrificar nada por nadie. Yo conozco gente que yo no me tomo el trabajo de llamarlas absolutamente por nada ni para nada, porque sé que es perder el tiempo. Ojalá que la gente no nos perciban a nosotros como yo percibo a esa persona. Que haya gente que sepan, que diga, si tengo un problema, llamo a fulana o a fulano, porque yo sé que él, a la hora que sea, me va. Eso es lo que el Señor bendice. Cuando uno sacrifica, pero sacrificio conlleva arrancarte de algo que a ti te gusta. Te duele cuando te lo quitas porque parte, como es el tiempo hoy en día, ¿cuántas veces que me invitan y de verdad que voy dando grito? Voy dando grito y regreso dando grito. Pero tengo que ir. Pero tengo que ir. Es que me invitan a un viaje por ahí, yo estoy un mes dando gritos, un mes antes. Pero digo, bueno, señor, eso es lo que tú te... Eso es lo que tú me vas a decir, porque si yo fuera con gusto y danzando, ay, qué bueno que me invitaron, ya eso sería mi... El gusto, eso sería mi bendición. El ir con el poco gusto, yo espero, señor, anótamelo en el libro de la vida. El holocausto, ¿sabes del holocausto? El holocausto es arrancarte algo que sea agradable a Dios. El Señor bendice a través del sacrificio, a través de este dar. Sexta bendición. Bendición por sabiduría. Bendición por sabiduría. Esta bendición por sabiduría no la vas a recibir a menos que te prepares y aprendas algo. Esta bendición se recibe, ¿por qué? Por sabiduría. Hasta la cosa más simple, el trigo, por ejemplo, el trigo, los campesinos que siembran trigo, que siembran cosas, no pueden sembrar algo si verdaderamente no tienen sabiduría de lo que están haciendo. Cuando yo estaba en Cuba, que nos llevaban a cortar caña obligado, todo eso, inclusive una cosa tan sencilla como el corte de caña, no es llevar a cuatro locos con un machete porque destruyen la caña. Hasta el que corta caña tiene que saber cómo se corta. O sea, todo en la vida conlleva un conocimiento y una preparación. Esta bendición demanda sabiduría que muchas veces Dios solamente puede dar. Por eso tú tienes que pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría. Un ejemplo fue David. Fue un gran guerrero. ¿Y por qué fue un gran guerrero David? Porque tuvo sabiduría. ¿Se acuerdan de la primera batalla que dio? Fue una batalla de sabiduría. Que le dijo a Goliat, tú vienes a mí con toda esa cantidad de hierro arriba, pero voy arriba de ti en el nombre del Señor. Esa batalla fue una batalla que comenzó por qué cosa? Por la sabiduría. Mientras más tú vas conociendo de Dios y vas perfeccionando, vas pidiéndole a Dios que Él se revele a ti, y tú vas conociendo más a Dios porque tú le estás pidiendo que se revele y Él se va revelando a ti, tú vas recibiendo también bendición tras bendición. Créanlo en ustedes aquí que están estudiando, oyendo lo que yo digo siempre y repito 40 veces porque no tengo otras cosas que decir. Créanlo o no, ustedes están creciendo en sabiduría y yo también estoy creciendo en sabiduría. Ustedes me han dicho varias cosas en estos días que me han hecho crecer. Después voy a aclarar algo que me dijo Elsie que me hizo crecer en sabiduría esta semana. Y esa medida que tú creces en sabiduría, tú creces en bendición. La séptima y última bendición, bendición por ser cercanía. Bendición, ¿por qué cosa? Por cercanía. Mientras más cerca tú estás de Dios, más Dios te bendice. Más Dios te bendice a ti. Mientras más tú estás cerca de Dios, ese bien que tiene Dios viene a ti. Y muchas veces no solamente esa bendición viene a ti, sino también viene a los que te rodean. Porque a la medida que tú eres bendecido, los demás también son bendecidos de una forma o de otra. O sea, que debemos también verdaderamente pues buscar esta cercanía con el Señor. Como dice el refrán que anda por la calle, que no está en ningún libro santo, pero que es muy cierto, que dice, aunque buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Así que el que se arrima al Señor, como dice el Salmo, el que se cobija las alas del Altísimo, el Señor lo guarda con su sombra. Debajo de la sombra del Señor. Mientras más tú buscas esta cercanía con Dios, más tú estás siendo bendecido. Como mientras más tú estás cerca al fuego, más te calientas cuando hay frío. Así que hay muchas bendiciones en la palabra de Dios, pero verdaderamente en estas siete formas, que es la misma bendición, no son siete bendiciones diferentes, es la misma bendición. ¿Son siete formas de qué? De obtenerla. Recuérdense, porque toda la bendición es gracia, se nos da gratuito. Primera bendición, por la gracia. Te vino, la tienes ahí, disfrútala. Segunda bendición, por batalla. No deje que te roben la vida. Se lo vamos a repetir, las bendiciones. Batalla porque no te roben. Quítasela al diablo que se la está llevando. Te lleva las bendiciones, cae la traje y arráncasela. Arrodíllate, de aquí no me muevo hasta que no me bendiga. Bendición por la batalla. Tercera bendición. Por crecimiento. En la medida en que nosotros vamos creciendo, el Señor nos va, vamos penetrando, como dije, subir para bajar. Subimos en el Espíritu para bajar a la profundidad de Dios. El Señor nos bendice. ¿Cuánta bendición? Por el trabajo. Por el trabajo. Trabajar en las cosas de Dios. Que no es trabajar en la iglesia. Voy a repetir. Muchas veces no es, también es trabajo en la iglesia. Pero no solo se limita a la iglesia. Es trabajo en extender el reino de Dios. Todo lo que nosotros hacemos por una persona, un consejo que le damos a una persona, un tiempo que dedicamos a una persona, un tiempo que le escribimos a una persona, unos emails que mandamos que pensamos que nadie lo va a leer. A lo mejor el 90% de la gente lo borra, pero a lo mejor le llega a alguien. Y con uno que le llegue, yo se lo decía a Raymond, el que dirige el Ministerio de Este Nuevo Camino, que fueron 12 adictos nada más al retiro este fin de semana, con la cantidad de adictos que hay en Miami, nada más que fueron 12. Pero yo decía, mira Raymond, dale gracias, aunque fuera un solo adicto, y ese adicto se sanara, vale la pena el retiro. Por uno solo que se sane en cada retiro, vale la pena el retiro. Yo le decía, mira, no te desanimes. Yo una vez di un retiro, yo creo que Mildred, no sé, Mildred y Marilu, yo no sé si Marilu estaba, en los Carmelitas, un domingo, no sé, usted, no sé, alguna, no sé si alguno de ustedes fue, porque nadie, ¿ustedes saben cuántas personas fueron al retiro de la Eucaristía? 3 personas. Y una se puso a grabar conmigo y se fue a la mitad del retiro. Así que me quedé con 2 personas. ¿Y tú sabes qué hice? Yo di el retiro exactamente como yo lo iba a dar. Porque con una sola persona que le llegara el retiro, yo no estoy llamado a cuánta gente viene, yo estoy llamado a darlo. Y lo doy igual, vengan 3, que vengan 5, que venga 1, que vengan 10.000 como en Barranquilla. Yo se lo decía, no te, con una persona que se saque de la droga, vale la pena un fin de semana de retiro. Cuarta bendición, por el trabajo. Quinta bendición, por recompensa. Invertir de mi parte para que Dios me bendiga. Sexta bendición, por sabiduría. Conociendo la profundidad, conociendo de Dios, Dios nos bendice. Séptima bendición, por cercanía, por estar cerca de Dios, por mantenernos cerca de Dios. Esas son 7 formas de poder obtener las bendiciones. La semana que viene seguimos con los últimos capítulos del Deuteronomio, con la muerte de Moisés, con el último resumen que hace Moisés y con la muerte de él, ya para entrar en el libro de Josué, que aunque es un libro histórico, tiene muchas también cosas que enseñarnos.